Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Eso quiere decir que nos quedan 53 para que sea la 1 en punto de la tarde y nos vayamos de fin de semana. Así que tenemos todavía muchos minutos de radio por delante que vamos a aprovechar muy bien, empezando por el repaso de la semana según Beaumont. Antonio Martín Beaumont, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, hoy yo creo que deberíamos empezar por lo último, que es esa comparecencia de Begoña Gómez en la Audiencia de Madrid. Estaba todo el mundo controlando esa comparecencia, que finalmente se ha aplazado al próximo 19 de julio. Estoy haciendo el programa mientras están ocurriendo las cosas, pero ¿se ha llegado a saber exactamente por qué ese aplazamiento, Antonio?
Sí, al parecer el abogado de Begoña Gómez ha dicho al juez que no sabía de qué se le acusaba a su defendida y que por tanto se estaba produciendo una indefensión. Sí. Y el juez entonces, a la vista de lo que le decía el abogado, ha decidido informarle de por lo que estaba siendo investigada y después aplazar la declaración para otro momento. A mí me parece de todos modos que al juez le venía bien aplazar esta declaración.
¿Por qué?
Porque mañana ha citado al secretario de la Universidad Complutense y después el día 19 creo que es, el 15 de julio tiene citado al secretario general, al empresario Barrabés.
Ah, sí.
Y por consiguiente, después de esas declaraciones, aunque hubiera declarado hoy Begoña Gómez, la hubiera tenido que volver a llamar a declarar. Y por consiguiente, cuando el abogado ha puesto alguna pega, pues lógicamente el juez ha decidido aplazar la declaración hasta después de estas dos declaraciones de testigos. Y después, lógicamente, ya con todos los datos en su mano, pues le tomará declaración a la esposa del presidente.
Afortunadamente yo no he sido llamada nunca como investigada a un juzgado, pero no parece lógico que a la persona que se le llama en calidad de, en este caso, imputado e investigado, se le informe primero de que está acusado.
Bueno, pues sí. De hecho, me imagino que en el auto, no me imagino, lo sé, porque he leído el auto, en el auto inicial que mandó el juez a Begoña Gómez, le informaba de los asuntos por los que estaba acusada, asuntos de corrupción y malversación de fondos, etcétera. Pero sí es verdad que después ha intervenido la Fiscalía Europea, que ha pedido que una parte del caso pasase a manos de la Fiscalía Europea, con lo que el juez, si pasaba todo el caso, hubiera tenido que suspender su investigación porque hubiera quedado en manos de los fiscales de Europa, y sin embargo el juez se ha reservado una serie de partes y, aunque pueden afectar a dineros europeos, son asuntos que no están dentro de aquellos temas que investigó. Y ahí ha habido una polémica entre el abogado de Begoña Gómez y el juez, en la que, bueno, no se han puesto de acuerdo porque ellos pensaban que no podían investigarla por esos asuntos, el juez que sí, y me imagino que esta polémica ha llegado hasta hoy la sala del tribunal, que ha decidido aplazar precisamente la declaración de Begoña Gómez para que no le pueda acusar nadie de que se está produciendo indefensión.
Bueno, a pesar de que esa comparecencia o esas declaraciones de Begoña Gómez, bueno, pues han sido aplazadas, ella sí ha ido al juzgado, aunque es verdad que no se le ha visto entrar.
Bueno, porque evidentemente la Moncloa pidió, por razones de seguridad, que no entrase por la puerta principal, sino que pudiese acceder al recinto de la Plaza de Castilla por los garajes, de forma manera que así no se la podía ver entrar. Hombre, a mí me parece que las razones de seguridad no tiene ningún tipo de sentido. De hecho, en la puerta pues había 30 manifestantes, había muchos más periodistas alejados de aquí, de los juzgados, porque solamente habían permitido que entrasen en representación de los medios de comunicación al hall de los juzgados a seis periodistas, y todos los demás debían de estar fuera de los juzgados, y había más periodistas allí que manifestantes, ciertamente. Además, razones de seguridad, bueno, la audiencia en la Plaza de Castilla, en los tribunales de la Plaza de Castilla han declarado muchas personalidades importantes, y porque nunca ha habido problemas en mantener la seguridad. Sí, es verdad que, hombre, ante la notoriedad del personaje, y que es la primera vez que es llamada a declarar ante un juez la esposa del presidente del gobierno, pues podían haber alegado esa notoriedad pública y hubiera tenido más sentido. Yo no estoy a favor de la pena de telediario, mucho menos cuando una persona no está nada más que investigada y, por tanto, no está condenada y es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Pero, hombre, también tenemos que tener en cuenta que en España se ha detenido a un vicepresidente del gobierno con las cámaras de televisión en directo y en una secuencia muy muy cinematográfica, como se hizo con Rodrigo Rato, o incluso a la infanta Cristina la hicieron entrar en los juzgados de Palma una y otra vez con toda la prensa allí apostada en las puertas. Y por consiguiente, en aquellas ocasiones no se decidió que la notoriedad o las razones de seguridad hicieran que se tomaran medidas diferentes.
Bueno, pues veremos, habrá que esperar hasta el próximo día 19, que es cuando tendrá lugar, suponemos que ya sí, esa comparecencia ante los tribunales de la mujer de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez. Bueno, yendo de atrás hacia de delante hacia atrás, Antonio, el Partido Laborista ir en Gran Bretaña, bueno, tuvo una victoria aplastante, ¿eh?
Pues sí, Eli, tantas veces hemos comentado ahí en tu programa las locuras que ha cometido el Partido Conservador desde que se alzó en la cabeza con el tema del Brexit y la separación de la Unión Europea en 2016, pues evidentemente al final ha acabado pagándolo. Ha sido una debacle absoluta. Un Partido Laborista que en 14 años no había gobernado en Gran Bretaña, pues ayer ha triplicado prácticamente los escaños del partido Conservador. Y por tanto, bueno, pues se afronta una nueva política allí, que es natural después de cómo los conservadores han vuelto loco a su propio electorado. Ya Sunak ha presentado la dimisión como líder conservador y, por tanto, bueno, pues tendrá
que... ¿Pero ha conseguido escaño?
Sí, pero bueno, de momento ha presentado la dimisión como líder ante la debacle, lógicamente. Bueno, pues ahora se espera pues que empiece una era laborista, que ya veremos, porque además en Gran Bretaña va en sentido contrario de toda Europa. Toda Europa parece que está votando a la derecha, incluso a los extremos de la derecha, y sin embargo, pues Gran Bretaña mira hacia su izquierda para resolver un problemón real que habían creado los conservadores allí.
Bueno, se supone que Gran Bretaña ya no forma parte de la Unión Europea, así que va absolutamente por libre. Lo cierto es que creo que hoy mismo Keir Starmer ya se traslada a la sede oficial, al día de Downing Street, sede oficial de los primeros ministros británicos. Así que Sunak debe estar con el camión de las mudanzas dirigiéndose a su domicilio de antes del cargo.
Sí, sí, allí las cosas son muy rápidas. Igual volando, que aquí se tardan meses y meses, negociaciones y más negociaciones, allí el que gana, como es un sistema mayoritario, no tienen problemas para decidir quién tiene que gobernar con pacto ni nada. Se va al día siguiente, coge las riendas y empieza a trabajar por el país. A mí me parece un sistema, bueno, que a ellos sin duda alguna les está yendo bien. De hecho, fíjate que en los últimos años ha habido 6 presidentes del gobierno.
Ya.
Han cambiado del propio partido a estas manos de 6 personas distintas.
Bueno, tremendo, sí, tremendo. ¿Cómo van? Bueno, ahora tenemos este domingo tenemos ya elecciones francesas de nuevo, así que la semana que viene tenemos mucho que comentar y sobre todo que comparar unas con otras. Es verdad que los sistemas electorales no se parecen absolutamente en nada, al mismo tiempo que no se parecen entre ellos, los británicos y los franceses tampoco se parecen a los españoles, cada uno llevamos nuestra ley electoral de una manera diferente, pero veremos a ver qué es lo que ocurre en Francia, donde parece que las encuestas se lo ponen complicado a Marine Le Pen para conseguir la mayoría absoluta.
Sí, porque claro, el frente este de izquierdas que se ha organizado y que ha llegado a la segunda vuelta contra Le Pen tiene también el apoyo de los partidarios de Macron. Y bueno, pues evidentemente conseguir la mayoría absoluta allí será delicado ante el cordón sanitario que en buena medida están haciendo las demás fuerzas de Marine Le Pen. A mí, de todo modo, me parece una cosa. Creo que estando Europa como está en guerra con Rusia, que un partido como el de Le Pen apoye a Rusia abiertamente en una campaña electoral, me parece que tiene que echar para atrás a muchos franceses a la hora de votar a Marine Le Pen, muchos franceses conservadores que a lo mejor no están de acuerdo con las políticas de Mélenchon, que son políticas de izquierda radicales, que es el que se presenta en la segunda vuelta contra Marine Le Pen, y podrían estar más cercanas a Le Pen. A mí me parece que evidentemente, esa política anti-europea en buena medida y favorable a Putin, pues echará a muchos franceses, decidirán que no van a ir a votar a la izquierda radical, que es un líder radical de izquierda que se presenta, pero que tampoco van a ir a apoyar a Marine Le Pen en esta segunda vuelta.
No, es verdad que Marine Le Pen ha tenido un resultado espectacular en la primera vuelta, en buena medida, debido a la inmigración desorbitada, irregular, desordenada que está sufriendo Francia. Y en España, pues en fin, también tenemos un serio problema con la migración. Fíjate, en lo que llevamos de año han llegado de forma irregular a nuestro país 25.000 personas aproximadamente, ¿no? Ayer se montó una buena porque el Partido Popular pidió desplegar a la Armada para frenar la inmigración, para evitar que esos cayucos lleguen a nuestras costas. Bueno, el Partido Socialista se puso como una hidra. Y sin embargo, ya sacó la Armada el Partido Socialista hace nada, ¿no? Hace 2 años.
Sí. 5.000 solamente en Canarias, ¿sabes?
Fíjate.
Sí. Es decir, en toda España son muchísimos más, que entran por aeropuertos y por distintos lugares. Pero en Canarias han llegado allí, en estos momentos tienen más de 5.000 personas que han entrado en cayucos. Y claro, hay un problema enorme porque evidentemente el gobierno de Canarias pide ayuda a todos los demás. Y cuando se empieza a hablar del reparto de menas, etcétera, etcétera, pues te sale un partido como Esquerra Republicana de Cataluña y Junts que dicen que en Cataluña no se va a acoger absolutamente a ninguno, con lo que ha puesto en el disparadero todas estas cuestiones. Lo que sí es verdad es que el tema de la inmigración irregular, porque no se hable de ello por aquello de que se piensa que se puede traspasar la línea de la xenofobia y del racismo, por no hablar de ello no deja de ser un gran problema. Y si no hablamos, lo único que hacemos es que crecen al final los extremos, como ha pasado en Francia y como está pasando en otros países europeos. Hombre, quizás la medida que el Partido Popular ha propuesto, su portavoz Miguel Tellado, de emplear la Armada, así sin matizar, pues ciertamente puede causar muchos recelos. Y de hecho la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha salido a decir que la Armada no está para hecho. Pero sí es verdad que el gobierno socialista en distintas ocasiones, incluso el gobierno tan progresista y buenista de Rodríguez Zapatero, utilizó a la Armada para mandarla a países africanos para que no pudieran salir cayucos inmigrantes desde allí que después al final acababan su travesía en España. Y por consiguiente, bueno, pues claro, lo que el Partido Popular está pidiendo no es poner en las fronteras a los militares, sino que evidentemente pues hagan misiones en el mar para evitar que estos cayucos salgan de origen, porque yo estoy también de acuerdo en una cosa: un barco militar que se encuentra con un cayuco y con gente que pide auxilio, no lo va a hundir, al revés, que le va es a prestar auxilio, lógicamente. Por tanto, no creo que el Partido Popular lo que estuviera pidiendo es que la Armada hundiese a los cayucos.
No, hombre, eso es una atrocidad, claro.
No les dejen salir de origen, como se ha hecho en otras ocasiones, cuando el problema ha acuciado, ¿no?
Hombre, desde luego sería lo lógico. Atajar el problema en origen, pero como hay algunos países que no están por la labor, por lo que estamos viendo, al revés, bueno, pues es complicado. Veremos a ver cómo se soluciona esto.
La situación ahora en esos países de África no es la situación del 2006, del 2008, porque muchos de ellos están en guerra, otros han cambiado los regímenes, y ahora a España resolver el problema en conflicto le resulta mucho más complejo. Por tanto, bueno, pues yo estoy de acuerdo con lo que Feijóo hizo ayer con los líderes europeos, es decir, advertirles que es un problema de toda Europa, porque España, si tiene problemas con la inmigración, es porque evidentemente vienen aquí porque lo que quieren es pasar a Europa. Sí. Y por tanto, bueno, pues que todos tienen que arrimar.
Bueno, pero esto Antonio se viene diciendo desde hace un montón de tiempo, y me dice, hay países que dicen que tururú, claro, hay otros que están más afectados, como puede ser España o como puede ser Italia, por ejemplo.
Italia estaba muy afectada. Desde que ha llegado Meloni, evidentemente ha aplicado medidas mucho más drásticas con la inmigración irregular.
Pero se está acabando el problema.
Las mafias de inmigrantes no son tontas y dirigen a sus inmigrantes hacia España. Evidentemente, también ese efecto llamada existe. Y por tanto, bueno, esto no puede ser una frontera permeable en la que todo el mundo pueda pasar, porque si no, se nos va a meter toda África aquí.
No, desde luego que no. Si es que existen unas normas que son las fronteras, y cualquiera que queramos traspasar una frontera, bueno, pues tenemos que seguir esas normas. Por lo tanto, habrá que poner un poco de orden en esto, porque si no nos vamos a encontrar como en Francia, en cualquier momento.
Además, evidentemente la inmigración es absolutamente necesaria y es muy positiva. Pero la inmigración regular. Cuando se denuncia la inmigración irregular y el daño que se está haciendo, también hay que denunciar el daño que está haciendo a los propios inmigrantes regulares, que ven en un ambiente, que viven en un ambiente de sospecha, precisamente por esa gente que se salta las normas y que muchas veces, en vez de venir a España a trabajar legalmente, pues vienen a hacer otras cosas.
Pues efectivamente, es verdad que son los emigrantes, o los inmigrantes, mejor dicho, regulares, los que están más enfadados con este tema de la inmigración irregular. Bueno, que aquí me has apuntado, por fin llega lo importante, pero esto, España en vilo ante el partido de su selección de fútbol. Vamos a ver, Antonio, ¿cómo que está lo importante?
Estoy deseando terminar la sección para ponerme el Mickey del Graf y la cinta de Nadal para ver a España esta tarde a las 6 contra Alemania en Stuttgart.
Es que me lo estoy imaginando. Antonio Martín Pomón con la cinta de Nadal en la cabeza, la camiseta de Alcaraz, la chaqueta, no te quitarás la chaqueta,
un plato
de berberechos con patatas y una caña allí a las 6 de la tarde animando a la selección, Antonio.
Que es importantísimo, encima contra Alemania. Esto es una final anticipada. España entera está pendiente hoy del partido.
Bueno, entera.
Eli, solo tres amigos míos que me llamáis cuando hay fútbol, no estáis pendientes.
Eso soy yo, que le llamo a mitad de un partido porque me entero que hay un partido ni que hay absolutamente nada. Bueno, ¿quién va a ganar? ¿Qué posibilidades tenemos?
España. Aquí sí, ya, ¿no? Aquí no hay posibilidad. Esto es patriotismo.
Ah, bueno, o sea, aquí ya no valoramos tácticas, técnicas, calidad de los jugadores, no valoramos nada, ¿no? La gana de España, mira, pues porque sí. Ya está.
Mira, el portero alemán que perdió la final de la Eurocopa última con España dijo que iban a ganar ellos porque los españoles eran bajitos y demasiado jóvenes.
¿Pero qué me dices? ¿Dijo eso?
Pero
pues mira, con España, me voy a ver el partido, hombre. Me voy a poner una cinta, aunque sea de la capa de un tuno, pero me voy a poner como así, tú. ¡Hala!
Así las cosas, tenemos que decir que los españoles vamos a ganar por eso. Porque
¿bajitos? Será posible, pero este hombre, ¿de qué siglo viene, hombre?
Pero es que encima fue el portero.
Que sí, pero ahora ya no.
Fue el portero al que Torres le metió el gol en la final contra Alemania, que le ganó la Eurocopa a España, que era una Eurocopa. Torres era un chavalín llamado el niño, y encima era un equipo de españoles de muchísimos bajitos, pero que jugaba muy bien al fútbol.
No, y encima Torres bajito no es, le sacaría la cabeza, así que en fin. Bueno, pues nada, compañero, que disfrutes del partido.
Muchas gracias.
Y luego tenemos toda una semana por delante, una semana en la que ocurrirán muchas cosas para empezar esa segunda vuelta de las elecciones francesas. Así que el próximo viernes aquí nos encontramos en la semana según Beaumont para hacer un análisis completo de las principales noticias de la semana, ¿de acuerdo?
Perfecto, todos a animar España. Adiós.
Nada, a disfrutar. Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Este verano, todos los domingos, si tú pones el calorcito...
Mejor el ventilador, ¿eh?
Ah, venga, repite. Sí. O el ventilador, venga.
El aire acondicionado. Sí.
Los domingos...
Tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros...
Música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Pues ya lo sabes, todos los domingos este verano, si tú pones el aire acondicionado...
El ventilador o el pai-pai.
O el pai-pai el abanico...
Ya está.
Nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
¡Qué verano!
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Como casi todo en esta vida, cuando uno va a desarrollar algo que pueda tener una repercusión importante, debe pensarlo, analizarlo, conocerlo bien, porque tenemos precedentes en nuestra historia en las que, por una buena intención, con el conocimiento que había en esos momentos de la historia, se consiguió el efecto contrario. Y esto a la hora de proteger también la naturaleza tiene mucho que ver. Tenemos que pensar no solo cómo atajamos un problema, sino pensar si pudiera tener consecuencias posteriores. A veces hacer las cosas precipitadamente produce el efecto contrario. Y voy a poner varios ejemplos muy claros. El que más se conoce o de los primeros fue en 1665, cuando la peste negra estaba asolando Londres en concreto. Alguien pensó que los portadores eran principalmente perros y gatos y se ordenó sacrificar a todos. Durante ese periodo se sacrificaron 40.000 perros y 5 veces más gatos, 200.000 gatos. Hoy sabemos que esto estaba causada la peste por una bacteria que se transmitía a los humanos a través de las picaduras de pulgas infectadas que vivían en las ratas. Como se cargaron a los roedores, las pulgas y esa bacteria prosperó muchísimo más. 100.000 personas murieron en la gran peste de Londres. Cuando se produjo el dominio británico de la India, se les ocurrió con buena intención que querían reducir el número de cobras venenosas en Delhi y que estaban causando tantas muertes. Ahí se ofreció una recompensa por cada cobra muerta. En un principio funcionó muy bien, pero hubo quien ya pensó que esto era un buen negocio, entonces dijeron, ¿por qué ir a capturarlas en libertad si podemos tener una especie de granjas de cobras? Y las tenían, las criaban. Esto, cuando se dieron cuenta los ingleses que se criaban para sacar más dinero, dijeron, dejamos de hacerlo. Y a partir de ese momento se soltaron las cobras. Hubo mucho más que al principio. Dicen que de ahí viene el término el efecto cobra, que probablemente sea algo así. Y más cercano en el tiempo, el presidente de la China, de Mao, con el presidente Mao, de 1949 a 1976, que era cualquier cosa, pero un amante de la naturaleza, para nada, uno de los lemas que decían, el hombre debe conquistar la naturaleza. Y se convirtió casi en un grito de guerra, que culminó con lo que llamaban la campaña de las cuatro plagas, en 1918, que era ir contra las moscas, los mosquitos, las ratas y los gorriones. Pensaban que eran las plagas que acababan con los cultivos, y que, como acababan con los cultivos, pues no podían dar de comer a todo el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Que incluyeron por errores las aves, porque se alimentaban de grano, pero nadie tuvo en cuenta que consumían enormes cantidades de insectos. Después de que los agricultores mataran, en este caso, a cientos de millones de gorriones, las poblaciones de langosta crecieron exponencialmente. No tenían ningún otro animal que pudiera actuar contra ellos. Agravaron los problemas ecológicos causados por la deforestación, que se desarrolló muchísimo para obtener madera, y el uso indebido de pesticidas. Todo esto provocó la gran hambruna china, que mató hasta 45 millones de personas. Por querer arreglar un problema, nos cargamos otro. Por eso tenemos que ver con cabeza que a veces actuamos, por ejemplo, frente a un incendio, y lo que tenemos que pensar es cómo evitarlo sin causar mayor perjuicio. Aprendamos de la historia.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
No me digas Ceballos, que va controlando, y Ceballos va controlando, le hemos puesto una pantalla con un radar para que vaya controlando cómo va viniendo desde su planeta R. Rubén Ruiz, no me digas que se ha vuelto a perder, porque le estamos poniendo otra vez la música de Perdidos en el... Se ha vuelto a perder, vaya por Dios. ¡Ah, no! Mira, ahí aparece. Por otro lado distinto, él siempre viene por la derecha, hoy viene por la izquierda, dirección prohibida. Bien, Rubén Ruiz, muy buenos días.
Buenos días en dirección
prohibida.
¿Pero
por qué te están metiendo por dirección prohibida?
Llevo en dirección prohibida desde Buitrago de Lozoya. O sea, ¿es normal que pase por Buitrago de Lozoya para venir aquí?
No.
O sea, venía de Cibeles a aquí, o sea, a Pozuelo, que es donde está Onda Madrid, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Es normal que pase por Buitrago de Lozoya?
No.
No, pues me he perdido. El navegador no me va bien.
Pero eso es por culpa de los tacones. Llegas tarde, la carrera de tacones.
Ay, es verdad.
Era ayer. Y hoy te traigo unos zapatos con unas plata, claro, con el sol, los pedales
corriendo
del hotel. No, uy, del hotel.
De la nave.
Qué
espacial.
Mal estoy yo. Del cohete.
Sí.
No funciona
porque
bien.
Porque es muy difícil embragar con este pedazo de tacón. Que
sí.
Es verdad que embragar es difícil, pero es verdad que me estiliza muchísimo, como habrás podido observar.
Eso te alarga las piernas. Los tacones de madera que te pones en los pedales normalmente, pero no,
o sea, llevo tacos de madera como antiguamente cuando tenías una pierna más corta que la otra que te ponías un taco.
¡Ay, qué horror! ¡Madre mía! ¡Tremendo!
Pues
bueno, que llegas tarde.
Voy a hacer la
que llegas tarde,
¿no?
Sí.
Claro. Bueno, he llegado bien. Estaba Ceballos poniendo la música todavía cuando he llegado. ¿Llevas mucho de música?
Un rato, sí.
Claro. Igual tienes que poner más temas, igual tienes que poner grandes éxitos.
¡Ponte a trabajar! Ya empezamos. Bueno.
Primer aviso de Ceballos. Bueno, igual tienes que poner grandes éxitos.
Un rato.
Claro, igual tienes que poner cosas bonitas de Karina, alguna de la orquesta Mondragón. que siempre viste mucho. Así la gente, mientras espera que yo venga, está entretenida, se pueden agarrar, pueden bailar.
Dire Straits.
No está, de Dire Straits.
Dice Martín Romo que los ha tirado por tierra.
Sí, ¿por qué?
Mark Knopfler. Dice que solo sirve Mark Knopfler.
¿En serio?
Y que el resto eran unos inútiles. Bueno, lo ha dicho más finamente, pero ha venido a decir esto.
Pues perdóname, Martín Romo, pero te voy a decir que no solo Mark Knopfler estaba en Dire Straits, también estaba este...
El resto, bueno, el otro, los desconocemos completamente, es verdad.
Había uno que tocaba la batería, incluso. El batería de Dire Straits.
Para mí que no es que sea inútil, es que va a tener demasiado ego.
Eso puede ser. Y poco pelo. También.
También.
Mark Knopfler clareaba, que hay que decirlo todo, ¿no? Es que qué bien toca la guitarra, ya, pero... el cartón que... Claro, y además... Mira, ahí estaba Mark Knopfler.
Sí, es verdad que le clareaba un poquito el...
Bueno, un poquito no, le clareaba, ya, se tenía que echar crema solar hasta arriba porque...
Hace 40 años, ¿no? Esto que le clareaba, que ahora le debe clarear todo, ahora se le debe las neuronas.
Claro, al Starlight de Marbella no viene porque se quema, o sea, no puede tocar. Y de hecho, era muy valiente porque si os fijáis, se ponía, en vez de ponerse una gorra, o un salacot, o un sombrero de explorador, que hubieran sido tres opciones muy válidas.
Una pamela.
Una pamela, también, de Mark Knopfler. Él se ponía, si os acordáis, una cinta de hacer deporte.
Es verdad.
Que lo único que hacía era que te fijaran más, ¿eh? La cabeza. O sea, que tú dijeras, joder, ya que te pones esa cinta, ponte una peluca. ¿Sabes? A lo
claro.
Agassi. Claro. Te pones una peluca a lo Andrea Agassi y dices, ¿qué pedazo tiene? Y luego ya, pues sorpresa, te la quitas y eres calvo, pero claro.
Ay, Dios mío.
¿Era Agassi el de la peluca?
Yo qué sé. He dicho Agassi. A mí que me cuesta.
Había un tenista que llevaba peluca. En
pues
fin.
Lo tengo. Sí.
Sí. Que luego era calvo, vale. Pero siempre jugó con peluca. Creo que era Gassi.
Vale, tú vete trabajando, lo miro en la Wikipedia mientras tanto.
Vale, venga, o sea, hoy estoy solo, ¿no? Haciendo
a ver, a ver. ¿Qué te ha llamado? ¿Qué te ha llamado la atención?
Bueno, tercer aviso de ponte a trabajar de una vez. Venga, empiezo por política internacional. Vale, voy a pisar un poco a Antonio Martín Momón.
Sí.
Hay elecciones en Estados Unidos y se presenta Joe Biden. ¿Vale?
Sí.
Joe Biden contra Donald Trump. Joe Biden es un candidato que cuenta con apoyos. Bueno, no sé si ganará o no, pero cuenta con apoyos que vais a flipar, porque ni te imaginarías que hay ciertas personas que apoyan a este candidato, a Joe Biden. Pero es así, le apoyan. Fijaos en el cantante tan top que apoya a Joe Biden.
¿Cantante? Asegura que estas elecciones son una batalla por el alma de Estados Unidos, por sus valores, una idea muy repetida por quienes le arropan, como el cantante John Lennon.
Ahí está.
¿John Lennon?
John Lennon, atención, que apoya a Joe Biden, se lo ha dicho por Ouija, de hecho, John Lennon le ha dicho, estoy contigo. Bueno, ojo que igual Biden, o sea, Biden tiene muchos años, igual se ha asomado al túnel.
¡Ay, lo ha visto al otro lado!
Claro, igual se ha asomado al túnel en algún momento y ha dicho, John Lennon, supongo, y el otro ha dicho, sí, te apoyo, por cierto, Biden, en fin. Bueno, la noticia, por cierto, se refería al cantante Elton John.
Ah, vale,
claro,
vale.
Claro, es Elton John, no John Lennon. ¿Se
¿Elton
distinguir?
John apoya a Biden?
Elton John creo que apoya a Biden,
John,
sí, porque salía de fondo.
¿El qué más le da?
Bueno, sí, pues como
le,
si la apoya
le
aquí,
por allí.
Como si la apoya aquí Enrique Bunbury. Pues bueno, me da igual, pero es un
también,
apoyo.
También, podría ser, pero de todas maneras que Elton John también tiene, a lo mejor es por afinidad de edad.
No sé cuánto le dice. Elton John tiene primaveras ahí,
hombre,
como para. Claro.
Tiene unas cuantas, yo creo.
Sí. No,
lo voy a mirar también en la Wikipedia. Venga.
El caso es hoy no prestarme atención, ¿no? Estar mirando ahí cosas en el móvil. Me parece bien. Bueno, John Lennon y Elton John se pueden distinguir muy fácil, para quien no los distinga, ¿vale? A John Lennon le pegaron un tiro y se quedó muerto.
Sí.
Y a Elton John le ves los estilismos y te quedas muerta tú.
También,
es un
también.
Poco la diferencia entre
también.
Los...
Oye, bueno, Elton John, 77.
77. Está
años
muy bien.
Tiene.
Y está muy bien para tener 77.
¿Sí?
O sea, no es como otros, no es como Ceballos, por ejemplo, que ha cumplido esta semana 92 y parece que tiene 108.
Sí.
Está hombre ahí. Bueno, Joe Biden es mayor, ¿para qué lo vamos a negar? Ceballos también, pero no son los únicos. De hecho, en este programa hacemos muchos chistes para la edad, es verdad. Porque, bueno, yo mismo tengo más años que el hilo negro, ¿vale? En fin, Ceballos fue técnico en las pruebas de sonido de Vivaldi. Cuando Vivaldi empezaba, el que le enchufaba el micro era... Pero fijaos que lo que tiene el tiempo, por eso no se deben hacer bromas, es que pasa para todos, incluso para los futbolistas, ¿vale? Fijaos en David Villa, que fue uno de los héroes del Mundial de España en 2010, al que comparaban con Lamin Yamal. Lamin Yamal es el jugador más joven que hay ahora mismo en la selección. Tiene 18 años.
Sí,
Lamin, en el Mundial de España... Tendrá la edad con la que debutó Villa en la selección.
Dentro de Gonzalo, no. Voy a dar un dato. Voy a dar un dato más, todavía más lamentable. Mi hija es 2 años mayor que Lamin.
La hija de Villa tiene 2 años más que Lamin Yamal, que está jugando ya en la selección. Estrella del fútbol, que él por dentro se sentirá joven como todos.
Pues
que
sí,
tiene una
claro.
hija que ya es 2 años mayor que la actual estrella de la selección. O sea, que cuando Villa estaba en el culmen de su carrera... Los padres sí. De Yamin Lamal ni sí. siquiera se conocían.
No habían nacido.
Lo mismo ni casi. Se habían abierto el perfil en Tinder, porque ahora mismo ya hay hijos de gente que se ha conocido en Tinder. Que esto es muy
Qué
loco.
Horror.
Claro, en fin. Y este bajón da que coste, porque Villa se está comparando con los más jóvenes de la selección. Pero es que yo, cuando Villa se retiró, a mí ya me dolía la cadera.
O sea, ya tenía la prótesis claro, un poco movida.
Ya notaba cuando iba a llover porque me dolía la rodilla. O sea, tú fíjate si te comparas con gente más mayor, que está fenomenal, Villa. Ánimo.
Bueno, Agassi.
Agassi
era de las pelucas. Oye, además pelucones. Varias.
Claro,
aquí unas
no
fotos.
Se puede poner lo que quisiera porque era...
Hombre, porque era una peluca. Te pones lo que te da la gana.
Claro, no tenía ni siquiera que decir. A ver si es del mismo color que mi pelo.
Si no claro, mi pelo. O sea, hay una aquí que estaba jugando rubio con una melena. Que parece la Barbie.
Es que se ponía, es verdad, hombre. Que se ponía además como los Europe, sí. como si fuera un concierto de música heavy. Es verdad. Y con la misma cinta que Mark Knopfler.
Sí, es
pero
verdad,
con
es verdad.
Sí. Claro. Si yo cuando digo las cosas, las digo con criterio.
Pero estaba muy bien porque así le sujetaba. Porque claro, en mitad de un partido de tenis se te cae la peluca
claro.
y eso no es fotogénico.
No queda bien en la portada del Marca al día siguiente.
Con la cinta la peluca te no sujeta la peluca.
Claro, creo que cuando empezaban los partidos él decía, no vale tirar fuerte. Por la peluca. ¿Por qué? Y él decía, por una cosa, es que no puedo correr mucho. Hasta que se descubrió lo de la peluca. Bueno, vamos con Alba Carrillo. Alba Carrillo es famosa porque no tiene pelos en la lengua cuando se trata de hablar de su sex, ¿vale?
En esta ocasión, tío, vamos con el Bacarrillo.
Con el Bacarrillo. ¿Quién será el Bacarrillo?
¿Quién será Alba Carrillo? No.
Alba Carrillo.
Alba Carrillo. Nombre, bien.
El Bacarrillo me encanta como nombre de pandillero. Han detenido el Bacarrillo. Detenido el Bacarrillo mientras subía en Usera. Yo lo veo. Bueno, Alba Carrillo, ¿vale? Que decía que no tiene pelos en la lengua, sobre todo cuando se trata de hablar de su sex. En esta ocasión le preguntaron por Santi Burgoa. Santi Burgoa, por lo visto...
¿Quién es Santi Burgoa?
Yo no lo sabía, ¿vale? Pero no sé quién es. Por lo visto, era el novio de Vanessa Romero y fue novio también... Vanessa Romero es una actriz, ¿vale?
Ah, vale.
Santi Burgoa, no lo sé. ¿Vale? Pero por lo visto fue un ex también de Alba Carrillo. Bien, bueno, total, que Vanessa y Santi han roto y le han preguntado a Alba su opinión.
Han roto Vanessa y Santi Burgoa.
¿Quién?
Vanessa Romero y Santi
Burgoa. Ah, pues chica, han durado mucho. Han durado, no sé cuánto han durado, pero demasiado. Ella se merece algo mejor.
Ahí está.
Mira, cariño para bien, sí, pero
sin
bien.
Rencores, ella se merece algo mejor, le dice. Y ella lo sabe porque era su ex. De hecho, me encanta que al principio le dicen, han roto Vanessa Romero y Santi. Y ella dice, ¿quién? Como diciendo, es que ni me suena.
Ya.
Que luego ya sí cae y en su cabeza suena, ah, sí, el payaso es. Vale. Que yo, si fuera ex de Alba Carrillo, la verdad, preferiría que no se acordase de mí, porque cuando se acuerda...
Sí,
cuando
sí,
se acuerda
sí.
va peor. ¿Os acordáis de Feliciano López cuando, cuando fue Alba Carrillo al Open de, al Mutua Open de Madrid de tenis, que lo dirige Feliciano López, y le preguntaron por él?
Que ahora empieza el Open y va a estar también.
Sí, bueno, es que él es el que lleva la caja mágica, que yo de verdad no he entendido cómo una persona que no sabe gestionar su nevera puede gestionar esas cosas. Le mandabas a comprar pavo y no sabía, no distinguía entre lomo y salchichón.
Pues ahí está, que también te digo, Alba, si le mandabas a por pavo, que no supiera distinguir entre lomo y salchichón, o sea,
ya
tampoco,
no tiene
claro, tampoco es tan grave. O sea, igual el muchacho, igual Feliciano era vegano y por eso no sabía distinguir, igual comía solo, no sé, lechugas, tomate, brócoli, quinoa, ¿vale? Y la leche que le pegas tú de bebida, que que se lo lleva. Bueno, programa ni que fuéramos, esto para que me entendáis, es el remake de Sálvame, ¿vale? Los que estaban antes en Sálvame, que llevan muchos años, pues muchos de ellos se han juntado y han hecho un programa nuevo, que se llama Ni que fuéramos shh, así, ¿vale?
¿Cómo?
Ni que fuéramos shh, como si fuera ni que fuéramos shh. Sálvame, pero cortado. O sea, es ni que fuéramos
shh. ¿Solo la S?
Shh. Y hay una H creo que tiene.
Ah.
Pero vamos,
pero
tampoco lo tengo muy
bien. Bueno, bien, ya. Sí. Vale, bueno, ni que fuéramos...
Ya que te lo expliquen ellos.
Mira que lo hacen
bueno,
complicado.
En ese programa, es como para que te calles, ¿no? Ah, claro, para que no digas el nombre del programa. Es como ni que fuéramos...
Vale. Bien.
Bueno, ya una vez aclarado este concepto,
sí.
Os decía que en este programa incluso hablan en latín de vez en cuando. Bueno, o sea, no hablan en latín. En algún momento dijeron una expresión que es Ángel Cristo Dixit. ¿Sabes esta expresión?
Hombre,
¿no? Que significa Ángel Cristo dijo, pero en latín más o menos, ¿no? O sea, literalmente. Bueno, esto tardaron un ratito en descubrirlo María Patiño y Belén Esteban, que incluso consultó su teléfono móvil.
Para que durmiera mejor. Ángel Cristo Dixie.
Pregúntale qué es Dixie.
No, es que estaba preguntando. ¿Dixie?
Dixie.
Dixie, no. D-I-X-I-T.
Yo ¿qué estoy, es Dixie?
Estoy defendiendo que hay determinadas cosas en el show y estamos...
Esto es. ¿Qué? Esto es.
Es en inglés.
Vale,
no,
ya
no, no es latín.
Es el latín. Ah, bueno, y a mí me lo ha puesto el teléfono en inglés. Pues,
claro, porque le ha preguntado qué es Dixit y claro, ay, el inglés te ha dicho esto. No, si es que no puedes hacer un programa de corazón y que te pongan en el guión de pronto un latinajo como si fueras un cura del siglo XII.
O qué sea, nivelón. No, tendrían que estar dirigiendo alguna cátedra o algo, claro, en vez de hacer un programa de televisión.
Fíjate, claro, ¿quién está al mando ahí? O sea, porque lo veo diciéndoles, bueno, chicos, que hablemos de cosas triviales no implica que no podamos ser cultos. A ver, repetid conmigo, venga, declinación. Cuernos, cuernae, cuerning, porque en el fondo es de lo
sí,
que hablan.
Sí.
O sea, saber decir Dixit lo tienen que saberlo. Bueno. Gente despistada también hay en el planeta Tierra, como el cómico JJ Vaquero. Fijaos en lo que contó que le pasó cuando fue a actuar en Sevilla, ¿vale? Él es de Valladolid,
sí.
Tenía que irse a Sevilla a actuar y fijaos en lo que le pasó porque estaban hablando de olvidos.
Sabes que me fui a actuar a Sevilla y me lié de fiesta.
Ay.
Y cuando vuelvo en el AVE a Valladolid, me bajo en la estación de Valladolid, voy al parking a por el coche y cuando llego al parking... Había ido en coche a Sevilla y lo tenía allí. El coche.
él notaba algo raro al ir en coche y volver en AVE, porque él decía a la vuelta,
sí.
Muchos copilotos tengo yo. O sea, yo no recuerdo yo una furgoneta tan grande como este vagón de AVE, ni tener azafata. Me extrañaba a mí que hubiera azafata en la furgoneta, fíjate. En fin, fijaos la cara y fijaos, imaginad el importe del ticket del parking, ¿vale? Porque
hombre,
tú dejas el parking 5 minutos en Atocha y tienes que entregar a tu primogénito cuando sale. Imagínate dejarlo un día entero en una estación de Renfe en Sevilla. Bueno, y que no estuviera al sol, porque si no en Sevilla igual se están derretidos hasta los asientos.
¡Hombre!
Cuando llegas a por el coche.
Hasta yo del mechero y la tapa de la... ¿Es del Delco o de la Delco?
¿Nunca de, la tapa del... del Delco, me la he venido a jugar.
Del de...
Del Delco.
¿Quieren hacer la llamada?
Quiero hacer la llamada al comodín. Voy a llamar a mi cuñado Ramón, que fue mecánico. En fin, del,
ay,
la
Dios
tapa
mío.
Del Delco.
Oye, perdona, María Patiño no sabe lo que es Dixie. Yo no tengo ni idea de lo que es el Delco.
Ahora en su programa nos están poniendo a nosotros. Y
hombre,
se están,
riendo.
Claro, están ahí en Onda Madrid, claro, no saben de mecánica nada. En fin. Bueno, volvemos al Sálvame, que no es Sálvame. De hecho, ¿te acuerdas?
Sí.
Se llama ni que fuéramos...
Shh.
Bueno,
sí.
Pues el programa ese con María Patiño, porque en mitad del programa, o sea, si algo destaca de este programa es la espontaneidad, ¿vale? Le llamaron al móvil a María Patiño y en cualquier otro programa hubieran colgado. Pero ella no, ella lo cogió porque igual era una llamada importantísima para el devenir del programa.
¿Sí?
Ten cuidado con esos.
¿Sí? Hola. ¿Quién es usted?
Cuidado con eso.
¿Quién es usted, por favor?
Ni uno.
¿Qué Belén? ¿Y qué quiere, por favor? ¿Pero qué es lo que quiere? Soy yo, yo soy María. ¿Qué es lo que quiere? ¿Y dónde nos conocimos? En una terraza. ¿Y qué pasó? A tu marido, que era suizo, es cierto. Y nos hicimos una foto los tres.
¿Quiere la foto?
¿Y qué es lo que quieres?
¿Cómo tienes tu teléfono?
¿O qué quiere? Ah, me quiere saludar. Pues nada, encantada. Es que estoy trabajando, estoy en un programa en directo.
Ahí está, que la llamaba una señora que conocí en una terraza y con la que se hizo una foto con ella y con su marido suizo para saludar. O sea, pero ¿por qué le da el teléfono María Patiño a una señora con la que se hace una foto?
No tengo ni idea, pero a mí lo que más me gusta es un crack. Yo quiero contratar al productor.
Claro.
Que le pone una música de misterio.
Sí,
por abajo.
Sí,
última hora. ¿Qué está pasando? Una señora.
Nada, que María Patiño está recibiendo una llamada de una señora que una vez se hizo una foto con ella. En fin, María, está bien. Necesitas amigos. Necesita
sí.
Gente que salga contigo. Yo, si quieres, te invito un día a un grupo que tenemos, que de hecho está Ceballos también,
sí.
Es un grupo de senderismo.
Sí,
somos fans de Raúl Sender. ¿Os acordáis de Raúl Sender?
¡Hombre!
Bueno, en fin, si te acuerdas de Raúl Sender...
Estamos un poco ya.
Bueno, en fin, pues ponemos casetes de Raúl Sender y lo escuchamos y ya está, eso es lo que hacemos. Si quieres, vente un día, María Patiño. Bueno, y hablando de jóvenes promesas como Raúl Sender, vamos con Sergio Dalma. Al que le preguntaron si volvería a Eurovisión, ¿vale? No dijo antes me mato, pero casi.
Ahora cantamos Bailar Pegados, pero tengo una pregunta.
Dime.
Que te hago, quiero que me respondas de corazón. Con la que está cayendo y con lo que está pasando, ¿tú irías a Eurovisión?
No.
Vale, ya está.
Parece que pero en mayúscula, no. No, no sabes por qué, porque creo que es muy importante, precisamente hablábamos de las nuevas generaciones, que vaya gente nueva a Eurovisión, que se regenere todo ese fenómeno
y
de Eurovisión.
Y que se coman ellos el marrón.
Sí. También,
también.
Me ha gustado.
Porque era una manera bonita de decirlo, sí, de que vaya gente nueva, que se sí regenere el tema de Eurovisión, pero ya todos sabemos que efectivamente, como dice Dani Mateo, hay que mandar a los jóvenes a la guerra.
Exacto, que se vayan curtiendo. Eso. Sí.
Bueno,
sí,
y ya lo hemos puesto por aquí alguna vez, hoy precisamente varias veces, volvió Sálvame, que no se llama Sálvame, ¿vale? Y aquí a Kiko Matamoros le preguntaron por Terelu, que es una de las colaboradoras del antiguo Sálvame, que en este nuevo formato no está. Y digamos que Kiko Matamoros, pues porque no lo sabemos, pero intuyo que no hay buen rollo.
Por cierto, aquí no está Terelu, ¿no? No ha venido, pero ¿vendrá?
No se la espera. No te voy a engañar.
Pero si ya va, ¿le abriréis la puerta?
Yo no.
Ahí está.
Buen rollo no hay, ¿no?
No, hay, no. Digamos no, que Terelu es la única persona que toca el telefonillo del programa y dice soy yo y no le abren, porque si os fijáis en España esto funciona así. Tú tocas un telefonillo y dices soy yo, abre.
Y ya se abre.
Y te
¿sí?
abren, claro, da igual. Ahí como si es el Pentágono, o sea, tú tocas el telefonillo y dices soy yo, abre. Y automáticamente.
Y ya está, es verdad, en este país hace más. Si llama a María Patiño, le cuelga.
Efectivamente.
Lo estoy viendo.
Efectivamente, pero haced la prueba, ir al Pentágono y decir it's me. Claro, te dije decir en inglés, claro.
Sí.
Tienes que decir, tocáis el telefonillo, it's me. Open, please.
Ya.
Y te
abre.
Y te open totalmente. Bueno, pues a Terelu le dijeron en el programa nuevo, deja el currículum ahí en el cubo ese azul que pone solo papel y ya te llamaremos, ¿vale? Bueno, ya hay momentos en la vida en los que los humanos tenéis que tomar decisiones muy difíciles. Por ejemplo, esta que es esta que tuvieron que tomar en el podcast Sofá, Manta y Crimen.
Oye, si tuvieses que elegir entre trabajar el resto de tu vida en una...
La otra opción.
¡Ya!
Efectivamente, porque entre trabajar toda la vida y cualquier otra opción, la otra opción es la buena, ¿vale? Porque sois vagos, esa es la verdad, sois vagos de los terrícolas. Yo he visto gente que tiene que venir aquí a hacer la sección y se pone a hablar del tiempo, de su familia, de su cuñado, del peinado de la gente. Una vergüenza absoluta, o sea, menos mal que yo no soy así, porque me da una vergüenza el típico colaborador que viene. ¿Y cómo estáis vosotros? Y te has cortado el pelo y no sé qué, y no trabaja, que en fin.
¡Trabajar!
¡Que ya va! Bueno. Y hemos visto que María Patiño con el latín no estaba muy puesta. De lo de Dixit no se lo sabe. Pero con otros idiomas sí, ¿vale? Con otros idiomas más modernos como el inglés, ahí sí, ¿vale? Fijaos que aquí salió a la calle e intentó hablar en inglés con un transeúnte.
¿Hablas español? ¿Speak Spanish?
No.
Only speak English.
Yes.
Where are you from?
Greece.
¿Greece?
Yes.
Ah, Greece, de Grecia. No, yes, no es Greece, yes, es Grecia. Pues, yes, pues nada, thank you very much. Yes.
Thank you,
very,
Spain.
Very, ¿qué?
Thank you, Spain.
Spain, yo, yes, Spain.
Española
journalist.
journalist bilingual journalist. Me gusta mucho la explicación que dice Gris y dice ella. No es Gris, es Grecia, dice María Patiño. Pues claro, ¿qué esperaba? Que fuera Olivia Newton-John. Es Gris. Bueno, claro, Gris, efectivamente, es Grecia. Bueno, si veis a María Patiño por la calle, huid, amigos extranjeros, ¿vale? Es lo mejor que podéis hacer. Bueno, y vamos ahora hasta un pueblo donde han hecho unos bordados con caras de actores famosos.
¿Ah, sí?
Sí, ahí se entretiene cada uno como puede. Pues en este pueblo en concreto han hecho como mantitas bordadas con actores famosos. Bueno, y hay un bordado muy bonito con la cara de un actor, iba a decir joven, pero la verdad es que ya no es joven, aunque en sus películas es joven. Este que salía en Titanic, ¿sabes cómo se llama, no? El protagonista de
Titanic. Sí, claro.
Sabemos todos cómo
Leonardo
se llama, ¿no?
DiCaprio.
Bueno, sí, Leonardo DiCaprio, no tienes ni idea.
Fíjate, tenemos a Tom Cruise, a Leonardo DiCaprio, por aquí tenemos a Sylvester Stallone, aquí está Carmen, que Carmen también se ha dedicado a hacer ¿cuáles? ¿Qué artista?
Este Leonardo Capicci, este.
¿Capicci?
Leonardo Capicci, se le escapó el nombre artístico bueno a Leonardo DiCaprio, que suena como pizza de capria, de cabra, ¿sabes? Dame una DiCaprio, parece que de cabra. No, pero no, claro, el bueno era Leonardo Capicci. Además, que Leonardo Capicci es el actor, eso lo sabemos todos, porque Leonardo DiCaprio no era actor. Leonardo DiCaprio, y lo hemos escuchado aquí alguna vez, Leonardo DiCaprio era artista.
Hombre.
Era un pintor excepcional.
¿Quién pintó la Gioconda?
DiCaprio.
¡Oh! Efectivamente, la Gioconda la pintó DiCaprio, fue el cuadro de la vieja en pelota que pintó en Titanic, claro. A ver, claro, por si alguien no ha visto la película, que el cuadro no era de una vieja en pelota.
No.
O sea, la protagonista de la película Titanic era una señora, una venerable anciana, y el cuadro lo pintan cuando ella es joven.
Sí.
Que también tiene menos mérito, porque lo difícil es pintar a alguien cuando ya está arrugado.
¿Por
eso
qué?
Porque eso tiene mucho
textura,
mérito.
Claro,
eso es mucho más difícil. Cuando uno está terso como cutis de Ceballos, eso se pinta fácil. O sea, eso haces así y ya está. Pero cuando alguien está arrugado de verdad, eso es más difícil. Bueno, sí. Y de Leonardo a Leonor, vamos a una encuesta en la calle sobre las redes sociales y la realeza. ¿Qué les parecería a los españoles que Leonor se abriese un TikTok?
¡Muy bien! ¡Esto es la leche!
Que hace mucho calor, ¿no?
Un poquito. Es que hay mucha gente. Pero sí, merece...
¿Qué ha pasado?
No, que nos hemos saltado.
¿Qué parecería, por ejemplo, que la princesa Leonor se hiciese un poco más TikToker y empezase a subir contenido?
A mí me gustaría porque podría hablar con ella para intentar en algún día poder conocerla, tener algo más con ella y poder llegar a ser rey de España.
Rey consorte
por
redes sociales.
Pues mira, por la manera de hablar y eso, yo lo veo muy factible.
Perfectamente, podría ser el Rubius, podría ser. Tú imagínate, claro, porque esto podría estar muy bien, que se conocieran por redes sociales y que fuera el rey de España. Pero ¿quién se lo dice a Peñafiel? Con lo que se enfadó ese hombre con que Leticia fuera plebeya. Imagínate ahora. ¡Ay, que se han conocido por TikTok!
¡Oye, qué bien lo hace!
¡Oye, sí, imito! ¡Venga, imitación! ¡Venga, ya
a
tengo!
¡A ver, cómo
ya
lo
tengo
hace!
Oye, ¡que se han conocido por TikTok! ¡Yo me mato! ¡Pegamos un tiro! Después de Leticia, ahora esto. Bueno, y esta imitación la tengo en Música 7. Podéis comprarla en casete, 8 euros.
Ay, madre mía. Bueno, vuélvete a tu planeta R, ¿sí? Pero no por Buitrago de Lozoya,
no,
por
ahora,
favor.
Ahora voy a ir
no,
por el pantano.
Fresnedilla de la Oliva.
Fresnedilla de
Tiras
la Oliva.
Por allí,
oye, bonito.
Todo recto y luego a la derecha.
Ya veo Fresnedilla desde aquí.
Bien, hasta luego. Bueno, pues se marcha Rubén Ruiz en dirección Planeta R. Nos vamos todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid en dirección a la redacción. El lunes que viene, eso sí, aquí estaremos a las 10 como siempre. Os quedáis con el hay partido de la una, sigue habiendo partido de la una, no hombre, pues con los compañeros del partido de la una. No sin antes, os dejo sin daros las gracias por las 3 horas que nos habéis hecho de compañía.